Y después de esta siempre necesaria pausa publicitaria, seguimos aquí en El Paseillo, la tertulia de Telepriego, que ya saben que también pueden escuchar todos los jueves en Radio Priego. Recordarles nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, nuestro canal de Telegram, a los que pueden hacernos llegar aquellos temas que quieran ustedes que nuestros contertulios debatan, hoy con Juan Carlos Pérez Cabello, Paco Serrano y Rafael Vila. La primera parte que la hemos dedicado a dos proyectos largamente deseados, ese aseo autolimpiable, ese aseo público autolimpiable del Paseo de Colombia, el aparcamiento de los bajos del IES Carmen Panteón, ahora denominado Aparcamiento Público Fundación Luquio Nieva, y esa polémica que se ha generado con las señales que se colocaron este lunes en la calle Tucumán, la popular calle Tostao, como se decía, como se sigue diciendo por muchos priegueses. Y vamos a empezar la segunda parte con un tema muy, muy, muy delicado. El agua no llega. Priego es una zona que, desgraciadamente, vivimos del olivar, y ya saben el dicho de que año de buena cosecha se nota en todos los sectores. Y esta semana se hacía público en varios diarios unas cifras demoledoras. Las ventas de aceite de oliva en el último trimestre del año han bajado un 35%, están comenzando a comercializarse, además con bastante éxito, una serie de mezclas extrañas de aceite que han tenido que pasar todos los controles, pero se están empezando a comercializar y, según estos estudios, con bastante éxito para los consumidores. Y ya el dato que ha llamado la atención: hay incluso algunas cadenas de supermercados que están colocándole a las botellas de aceite, estamos hablando ya de 7, 8 euros, lo que es una botella de AOVE de 750 mililitros, bueno, pues le están colocando esos sistemas de seguridad que habitualmente habrán visto todos ustedes cuando accedemos a la parte de licores o de alcoholes, y tienen un precintito, un sistema de seguridad para evitar los robos, para que salte la alarma. Bueno, y estamos hablando precisamente de este tema porque en Priego el sector oleícola es uno de los pilares de nuestra economía. Arrastramos dos años muy malos. Ya se está hablando de que las distintas organizaciones dicen que va a haber aceite, que va a haber aceite para lo que se llama, lo que ellos denominan, el enlace de campaña. Pero, como digo, la situación es muy, muy delicada. Rafael, todo este mundo que se está moviendo alrededor del aceite, esta bajada del consumo, ¿tú crees que afectará a nuestra localidad, o Priego seguirá siendo esa isla paradisíaca en la que nunca ocurre nada?
A Priego le puede pasar lo mismo que le pasa a Jabugo, o le pasa a los productores de marcas consolidadas y de altísima calidad. No creo yo que haya crisis porque haya cochino blanco por todos lados y se traiga incluso de Hungría, pues no creo que haya crisis en la Sierra de Aracena, ni en la Sierra de la Peña de Francia y todos alrededores de Grijuelo y todo esto. Es decir, lo que hay es una buenísima comercialización. Y lo que no se le ha ocurrido, para nada, a la gente de Jabugo, o de Monesterio, o de Grijuelo, o de Los Petroches, que también es extraordinario, pues es aprovechar el tirón para ponerle a los jamones de cerdo blanco marchamo de casi. Yo recuerdo la época de los semirrecebos, todo aquello, que hizo mucho daño al buen jamón de pata negra, y en eso estamos con el aceite. Pero eso es una falta de infraestructura. Es decir, Andalucía está muy, muy bien en producción y está altísimamente tecnificada en la producción. Tenemos el caso, por ejemplo, de Almería, que me parece que tiene dos cosechas tranquilamente, como Israel, ¿no? Pero, ¿qué es lo que ocurre con esto? Que lo que se planifica mal es algo que conocemos perfectamente los andaluces desde los tartesos, ¿no? Y son nuestros ciclos de agua. Lo que falta en Andalucía, y ha faltado siempre, es agua. Y lo que no podemos hacer es precisamente hacerle daño al olivar de montaña salinizando el Guadalquivir con el superintensivo, que ya se ha cargado incluso hasta el naranjal. Yo he estado este fin de semana pasado, he estado en la Sierra de Hornachuelos, y es una pena ver todos los naranjos que ya están mezclándose el azahar con la naranja seca en el árbol, pero además naranjas mínimas, por falta de riego, y cuando lo hay, no puedes vender el producto porque sale muy caro la comercialización y porque es un producto que se está trayendo de todos los sitios y todos los países tienen convenios particulares, pues ya sea con Marruecos, ya sea con otros países. Eso se tiene que organizar de alguna forma. Eso no podemos seguir así. Y nosotros, desde luego, está claro que nuestro aceite vive porque es aceite de secano. Por eso vive. Y por eso ha vivido siempre. Entonces, ahora, pues, le ha dado todo el mundo a cualquier grasa vegetal llamarle aceite y encabezarla con sabor a frambuesa, y al día menos pensado, pues vamos a pensar que un aceite que amargue, que pique un poco y que tenga todos los polifenoles, los tenga en su sitio, pues es algo asqueroso. Y entonces es cuando nos vamos a dar cuenta. Y luego está lo que ha pasado, la especulación, por favor. Es decir, aquí hay gente que ha comprado a 1,20 y a 1,30 el litro y lo está vendiendo a 4 o 5 euros. Eso es una barbaridad. Y la siguiente es lo que sabe cualquiera que haya oído un pelín de marketing. El aceite tiene un problema grave como cualquier alimento que se puede derivar en el consumo. Y es que llegando a un tope, la gente cambia de grasa. Así, y esto se lo he escuchado yo en estos años atrás, me parece que el tope estaba entre 21 y 25 euros. Si sube de 21 a 25 euros los 5 litros de aceite, la gente cambia de grasa. Porque no es tan necesario en la cocina, es necesario nada más que para los huevos fritos, como yo digo. Es decir, si no lo haces con un buen aceite de oliva
y para más.
En fin, pero que hay una serie.
En mi casa no hay otro aceite.
Lo que quiero decir con esto es que nosotros estamos acostumbrados a utilizar el mejor aceite del mundo, lo mismo que seguramente, pues, en la Ribera de Duero estarán acostumbrados a abrir una botella de 180.000 pesetas porque la fabricas tú, ¿no? Es decir, estamos acostumbrados, pero no es tan normal. Nuestro aceite es especialísimo y es de una calidad tan alta que solamente se toma en algunos grandes restaurantes del resto del mundo. Y nosotros es nuestro aceite cotidiano. Pero ¿lo cuidamos? Esa es la pregunta de siempre. A mí me parece que no. Pero
entonces, ¿va a afectar esta situación?
Se va a cambiar la gente de grasa como los especuladores no se den cuenta de que están matando la gallina de los huevos de oro.
Y entonces, a Priego, este tema no le afectará.
Le va a afectar muchísimo.
Bueno. Paco, 35% han bajado las ventas y se están empezando a comercializar. Es muy interesante lo que ha dicho Rafael, cuando se llega a un precio máximo, tendemos a empezar a buscar otro tipo de grasa. ¿Crees que afectará esta situación?
El uso de la utilización del aceite de oliva en Priego no va a cambiar en cuanto al uso doméstico.
No me refiero a Priego, me refiero a la industria de Priego.
La industria, por supuesto. Yo, como hemos empezado con el tema de la sequía.
Sí. Ahora vamos a hablar.
A mí me gustaría que para poder paliar esa situación de falta de agua, pues hay muchísimos que pinchan en sus campos y encuentran un pozo y lo tienen, pues yo lo tengo entendido que lo tienen, y la Confederación Hidrográfica
del Guadalquivir, que es la que nos afecta.
No está al tanto de eso. Y se están regando sus olivos con ese agua pinchada que tienen, ¿no? Algunos estarán legales, otros no estarán legales. Yo creo que debemos tener conciencia de que si ahora hay falta de agua natural, lluvia, la que nos hace falta para el regadío, esa gente debería de empezar a legalizar un poquito esa situación para que otros también se puedan beneficiar, no sean solo ellos, ¿no? Eso contribuiría a que las cosechas estuviesen normalizadas y no se propiciara esa escasez de fruto, que muchas veces es lo que hace que suba el producto. Y cuando sube el producto, los que lo tienen almacenado son los que ganan. También dicen ellos que cuando baja, pierden. Bueno, pues no me lo he guardado, me lo he vendido. Es lo que yo digo, ¿no? Si tú lo guardas es por un interés, ¿no? Que suba y venderlo. Que me parece muy bien, que eso es legal, eso es oferta y demanda, ¿no? Pero cuando está para venderlo, pues véndelo. Esto es como la bolsa, ¿no? Ellos van ahí jugando.
La ley de la oferta y la demanda.
Yo entiendo que a nivel nacional el aceite de oliva se va a seguir vendiendo. Se va a seguir vendiendo, exceptuando mucha gente. Yo me acuerdo cuando yo estaba en Madrid en los años 70, que el aceite de oliva llegó a costar 150 pesetas o así el litro, o 200 pesetas, y se decantó la gente por el aceite de girasol.
Girasol.
Y estaba todo el mundo gastando aceite de girasol, y mi madre decía, pero esto cómo es posible,
para todo.
Si esto no sirve para nada, ¿no? Y llegó a un momento en que invadió el mercado del aceite de girasol. En Madrid gustaba la gente muy refinado, dice que así clarito, de carbonel, aquel de 0,4. Nosotros utilizamos unas grasas naturales con una calidad infinita, unas propiedades impresionantes para la alimentación, que es uno de los pilares de la dieta mediterránea, donde yo no consigo hacer ni la mitad de los platos que hago, ni la mitad, por no decir todo, si no tengo aceite de oliva. El otro día yo tenía un visitante en mi cocina y cuando yo veía la coger la garrafa, echarse para freír dos huevos, pie de aceite, pero ¿cómo echas tanto? Digo, porque tiene que salir así, si no, no salen buenos, es que tiene que ser así. Pero ahora que eso está muy caro, digo, bueno, pues cuando esté barato voy a seguir cobrando lo mismo. Ahora es un riesgo que yo pierdo, ¿no? Entonces yo entiendo que si tuviéramos conciencia, no solo los que diezman y están esquismando los acuíferos y las zonas donde pueden ser destruidas para todo el mundo, los productores de aceite de oliva, que tengan un poquito más de conciencia y cuando guarden, que no lo pongan alto, sino que sean capaces de mantener el precio, ganándolo un poquito más, pero que no suba el precio, podremos conseguir que el aceite de oliva esté en su sitio y que todos podamos disfrutarlo, y sobre todo porque es necesario, ¿no? Como decía, en el cielo manda a Dios, en la tierra a los gitanos, y en el aceite de oliva mandan los americanos. Cantaba la gente cuando los chicos.
Bueno, Juan Carlos, ¿afectará a Priego este tema? Estos datos son a nivel de nuestro país, lo han publicado este fin de semana en varios suplementos, varios diarios de tirada nacional.
Hombre, con independencia de las reflexiones que han hecho Rafa y Paco, yo hay una que creo que es básica, y es que esta cosecha pasada ya ha sido muy inferior a lo esperado porque no había llovido. La próxima puede ser aún peor, porque ahora hay una, no solo la sequía, sino el calor extraordinario que está haciendo, que va a terminar con toda la floración. Entonces, las previsiones son que la cosecha próxima sea aún, perdón, aún peor que la pasada. Eso sí nos afecta. Es que ya no es que el precio esté más o menos, es que no hay aceite. Es que no hay. Yo el año pasado no, a final de la campaña pasada, fui a una cooperativa donde normalmente compro y no había aceite. No había aceite. Me dijo el chaval, dice, es la primera vez que nos pasa esto. No había. Llegó esta cosecha, ahora tienen, pero hoy he ido a comprar ya un poco para la temporada y ya tienen poco. Es decir, que es que no pensamos que, independientemente de la especulación, del intensivo, superintensivo, todo eso, que eso es un hecho, ¿no? Pero la realidad es que las cosechas están siendo muy malas por la climatología. Y eso hace, evidentemente, que el poco aceite que hay suba de precio. Yo y el que he comprado me ha salido a 5,70, siendo socio de una cooperativa, el litro, que ya es caro. En un lineal lo más está a 7 u 8 euros. Y eso evidentemente al consumidor lo retrae, lógicamente. Pero yo también he dicho alguna vez que si un Cuba Libre vale 5, 6 euros o 7, y nadie dice nada, y se lo toman tranquilamente y con su hielo bien fresquito, porque cueste 6 euros una botella de aceite, por las circunstancias, bueno, tampoco vamos a ver. Sí, es verdad que los grandes consumidores, que son las ciudades grandes, todo el país, y si hablamos ya en términos globales, se retrae el consumo, pero sobre todo yo creo que se retrae porque hay menos producción. Y eso va a tener una repercusión tremenda, y ya lo estamos intuyendo, en el empleo y en la generación de economía, en la economía de nuestro municipio. Es que aquí hay todavía personas un poco bastante insensatas que dicen que como yo no tengo oliva, a mí me da igual. No, mire usted, no. Es que no nos puede dar igual, porque la economía circular nos afecta a todos, y si hay una buena cosecha, hay muchos jornales, se mueve toda la economía de nuestra comarca. Y nuestra comarca, desgraciadamente, depende mucho del olivar. Y el olivar depende mucho de la climatología, y la climatología está siendo muy adversa para el olivar, siendo de secano. Que el problema es que, perdona, el problema es que ahora voy a lo de superintensivo. La campiña de Córdoba o de Sevilla nunca ha tenido olivar. Había cereal, girasol, algodón, remolacha. Exactamente. Y ahora ponen un superintensivo que necesita mucha agua, que están detrayéndola pues de los acuíferos, del río, de donde pillan. Y esa es un aceite de peor calidad, pero sobre todo es que está esquilmando los acuíferos, las reservas de agua. Y ya ni hablemos de Doñana y otra historia. Es decir, que la sequía está ocasionando la climatología en general, pues no solo la sequía, el calor, está originando un cambio que está aquí ya, que ya es una elucubración, y que nos va a afectar muchísimo, insisto, en nuestra comarca. toda la economía, o una mayor parte de la economía, gira alrededor del olivo. Y si no hay agua y no hay producción, a ver.
Bueno, pues un tema muy, muy delicado. La semana que viene, el 4 de mayo, va a tener lugar en Almedinilla, este año como novedad, la entrega de los premios a la calidad de los aceites con denominación de origen protegida Priego de Córdoba. Y seguro que en los distintos discursos institucionales escucharemos algo parecido o nos adelantarán algunos datos sobre la preocupante situación, no nos vamos a cansar de decirlo, preocupante situación de un sector que es uno de los grandes pilares de la economía de nuestra localidad. Y ya que ha salido a colación el tema de la sequía, ya saben que por la ley 10/2001 del Plan Hidrológico Nacional, todos los municipios de más de 20.000 habitantes, o que sean ellos los que presten el servicio de abastecimiento, tienen que tener un plan de sequía. Precisamente hoy miércoles se ha presentado una comisión que se ha creado porque la verdad que en Priego, la ciudad del agua y del barroco, por ahora no hemos tenido, a excepción de algunos episodios, precisamente coincidiendo cuando Juan Carlos estaba en la alcaldía, que hubo unos años que fueron muy preocupantes, pues desde esa época prácticamente no hemos tenido ningún corte en el tema del suministro, pese a haber sufrido también periodos de sequía. No sé, Rafael, cómo ves que se cree una comisión y sobre todo poner medidas en marcha, sobre todo el tema de concienciación ciudadana, tema de fuentes, etcétera, etcétera. ¿Qué podemos hacer los prieguenses para que no le veamos al lobo los colmillos? Porque de seguir la situación climatológica se avecinan unos meses y un otoño muy complicado.
Pues lo que deberíamos de hacer es prever con tiempo suficiente la inversión hidráulica como una inversión en España no solamente necesaria, sino imprescindible. Me explico. Nosotros, por ejemplo, estamos mirando al cielo a ver si llueve o no llueve, pero los periodos de sequía en la península ibérica están casi consolidados y se sabe que son cíclicos, pero es que cuando llueve se almacena muy poca agua, se desperdicia el agua y además la propia agricultura se cambia para beberse todo lo que ha caído. Estamos hablando muchas veces del secano, como si el secano fuera de ser desierto. Y eso no es cierto. Es decir, el secano necesita un mínimo de agua. Ese mínimo de agua, lo que tú no puedes pasar es del trigo al maíz, teniendo en cuenta que el maíz come o bebe, en este caso, 8 o 10 veces más de agua que el trigo. Eso es lo que tú no puedes hacer. Pero si tú la plantación tuya es de trigo, lo que sí puedes hacer es un depósito, es una presa, o lo que sería un depósito, que hoy día la ingeniería te lo permite, para poder abastecer en los ciclos de sequía, poder abastecer agua a ese trigo. No, aquí no, aquí cuando llega una primavera con lluvia suficiente, bueno, pues vale, todo el mundo pone césped, todo el mundo pone maíz, todo el mundo bebe agua como si esto fuera Escocia. Eso no es normal. Y entonces el aprovechamiento hídrico tiene que ser algo que esté consolidado. Hasta hace poco hemos estado tirando las fecales sin depurar, estando en una cabecera de río. Todavía no sabemos qué es lo que está pasando con las pluviales que bajan hasta el río Salado, no se sabe. La unidad de bombeo y los regantes del río Salado, yo ya no sé ni quiénes son, me parece que ellos tampoco. Con lo que o nos ponemos muy serios con este problema o el desierto va a seguir caminando de tabernes para arriba. Esto es así de simple. Lo que pasa es que, claro, somos un pueblo tan viejo, que en vez de contar en ciclos humanos, contamos en ciclos casi tectónicos, ¿no? Y eso no es así. Por lo que tendremos que empezar a pensar que invertir en sistemas hidráulicos, en sistemas de racionalización del agua, es una inversión no solamente de futuro, sino la única inversión que nos queda. Porque hay dos cosas que el hombre no ha provocado todavía, y es la creación del tiempo y la lluvia. Eso sí, chamanes lo ha habido siempre, pero que llueva es difícil, ¿no? Y el aprovechamiento del tiempo y el aprovechamiento del agua es consustancial a la vida.
Bueno, Paco, plan de sequía, esa comisión asesora que se ha creado hoy, ¿algunas medidas o qué podemos hacer para contribuir nosotros a esta situación tan preocupante?
Que sea para prevenir esta situación que estamos viviendo ahora es siempre bienvenida, ¿no? Evidentemente todo va en educación, en no dejar hacer despilfarro del agua, no darle a la cisterna dos veces o tres cuando vaya a hacer pipí, el utilizar el agua adecuadamente. Ahora llega la época de piscina y la gente llena las piscinas a lo loco, algunos tienen controladas y otros no tienen controladas y ese agua de todo. Todos esos detalles, no regar las calles a lo loco cuando utiliza una fregona y limpia la calle en vez de con la manguera echando agua como un loco, ¿no? Todas estas cosas son los que desde el ciudadano tiene que actuar. Luego nuestro gobierno, nuestro equipo de gobierno o la comisión que es hombre a nivel local, pues tendrá que tomar unas medidas mucho más disuasorias para que no haya ese despilfarro, ¿no? Pero de todas formas, esta mañana he estado yo escuchando en la radio que el clima que vamos a tener nosotros es prácticamente igual que el de Egipto, durante este verano, hasta octubre o por ahí.
Ya no va a haber primavera,
verano caluroso, ¿no? Todo esto conlleva que la necesidad de agua es fundamental, porque el ser humano tiene una dependencia muy grande del agua. Por eso me gustaría, lo que he dicho antes, ¿no?, intentar ser más racionales, dosificar el agua en función de lo que la necesitamos, no hacer un despilfarro alocado de llegar el verano y vamos a llenar la piscina, aquí estamos todos con el agua para arriba, agua para abajo, y sobre todo hacerle caso a lo que nos digan los técnicos y las personas que son los sabios, que saben cómo se puede controlar este tema, ¿no? Yo me gustaría, ya no solo eso, sino el hecho de que la gente se diera cuenta de lo importante que es cuidar ese líquido que nos da la vida, ¿no? Y que si algún día nos falta, nos vamos a ver locos. Hay mucha gente que podría matar por una botella de agua.
Bueno, Juan Carlos, ¿qué te parece esta comisión que se ha creado? ¿Llega tarde, llega pronto? Y sobre todo, ¿qué medidas podríamos los ciudadanos poner en marcha para evitar lo que parece que se viene?
Hombre, a nivel individual y familiar, pues racionalizar el consumo de agua, ¿no? Como hemos dicho, el aseo personal, todo lo que tenga que ver con ese consumo doméstico, las lavadoras, todo lo que va con agua, pues hacer un uso lo más racional posible. Nosotros tenemos la suerte de vivir en un sitio donde hasta ahora no ha habido graves problemas de agua. Tú has recordado los que sufrimos en otros tiempos, pero afortunadamente a mí me gusta ir con frecuencia a la fuente de la salud y sale agua, ¿no? Y cuando no sale, que hubo un momento en que no salía, aquello daba mucha pena, ¿no? Pero claro, el problema es que precisamente por vivir en un sitio donde no falte el agua, quizá no somos conscientes de lo mal que se pasa cuando no hay agua. Mira, yo tengo amigos en la zona del Valle de los Pedroches y en la zona del Guadiato, y lo están pasando muy mal, ya está en la noticia, ¿no? Pero yo cuando me cuentan, la realidad es que es muy dura, es decir, que el agua es que ya es que va un camión y que aquí abrimos el grifo y nos creemos que es que el agua sobra, que mire usted que sí, que sobra, que no sobra. Hay agua, pero puede no haberla. Entonces, yo creo que lo básico es concienciar a la ciudadanía de que haya que hacer un uso racional. Y luego en lo público, pues utilizar el agua también racionalmente. Por ejemplo, lo que son las fuentes, Priego alardeamos todos de que hay agua y las fuentes están, ¿no? Pero a lo mejor hay que poner un sistema de que el agua de beber pues funcione con un botón, con algo, un temporizador que no esté continuamente saliendo. O el tema de las fuentes ornamentales con circuitos cerrados de agua, así hay soluciones. Lo que no podemos es tirar ni una gota de agua. Y luego hay un problema que en Priego existe, que habéis hecho referencia, el de los pozos ilegales, ¿no? Yo creo que, porque los pozos se pueden hacer en muchos sitios, tú puedes pensar que hay agua y pincha y no afecta a nada porque está lejos de cualquier núcleo urbano, tal, pero es que precisamente donde más pozos ilegales hay en Priego es donde está el acuífero de Priego, claro, que es la Almorzara. O sea, la Almorzara es como
está bebiendo antes de que salga.
Exactamente. Entonces, si de ahí se detrae agua sin control, y yo ya no estoy diciendo que la gente no pueda regar, que no, pero a lo mejor hay que sí poner algunos topes, algunos controles para que ese agua que se está detrayendo, como digo, de ese acuífero, que es el que abastece de agua a Priego, a lo mejor habría que tomar alguna medida para controlar eso, ¿no? Y ahí nadie nos hemos atrevido nunca a hacerlo. Y no es solo una confederación, fundamentalmente hay una labor de vigilancia del SEPRONA, de los servicios municipales, y luego que intervenga quien tenga que intervenir, ¿no? Y yo ya digo, no estoy porque se precinten todos los pozos, que habrá pozos legales y que vale, pero sí que se haga un uso racional del agua y que se controle ese consumo de agua, ¿no? Algo tiene
que gasten.
Porque el agua es un bien finito, no es infinito. Y nosotros tampoco estamos en una zona donde decía, se pone una desaladora. Sí, yo hace poco estuve en Murcia, y en Murcia hay mucho regadío, pero mucho va con desaladoras, que también tiene un coste.
Pero tiene el mar al lado.
Exactamente, aquí no podemos hacer eso. Aquí, y precisamente en Priego, el agua la tenemos del acuífero nuestro. No nos abastecemos de agua del pantano de Iznájar, de otros como los pueblos de la campiñada cordobesa. Sí. Entonces, si ese acuífero no lo cuidamos, iremos muy mal, ¿no? Porque estos son ciclos, pero desgraciadamente los ciclos van haciendo cada vez más largos y cada vez más duros.
Bueno, pues ya sabes, ya daremos cuenta en nuestro servicio informativo y lo hablaremos en los próximos programas, esas medidas que se van a plantear desde esa comisión. También recordarles que, aparte de lo que es el manantial de la Fuente del Rey, ese embolsamiento espectacular, la surgencia kárstica, que es la fuente de la salud, de ese embolsamiento espectacular que hay en la Almorzara, desde Fuente a Lama se abastece al Caudete y a Luque, que eso no podemos olvidarlo, que una surgencia acuífera de agua en la que abastece a dos localidades, que eso también es muy importante, que somos nosotros también generosos en ese sentido. Bueno, cambiamos de tema. Tema muy, muy, muy delicado, sobre todo porque afecta a una aldea, una empresa. Bueno, ya saben que el consorcio de Francisco Morales, un holding con cuatro empresas, está planteando, la fecha límite que le ha dado a los trabajadores es el 31 de julio, está planteando el traslado de una de las cuatro firmas, una de las cuatro empresas, a Sevilla. Se ven afectados por este traslado 17 empleados que evidentemente no están recibiendo la respuesta adecuada, o al menos eso es lo que nosotros hemos podido saber por los representantes sindicales y por el propio Ayuntamiento de Priego, que está muy interesado por este tema, pues no está cubriendo, como decimos, las demandas de estos empleados, a los que simple y llanamente les mantienen su salario, y hay una diferencia notable de vivir en una aldea de Priego a vivir en Sevilla capital, que es el lugar donde se tiene previsto instalar esta empresa del holding, como decimos, de Almendras Francisco Morales. 17 empleados, que podemos traducirlo en 17 familias de una aldea como Zamorano. Yo no sé, Juan Carlos, cómo puede afectar esto en cada vez que hablamos esto de la España vaciada, del tema de fomentar las aldeas, que una empresa, que yo creo que esto es el primer escalón para lo que va a venir después, haga o practique este tipo de políticas.
Es un tema complicado, delicado, porque, a ver, los adalides del liberalismo dicen que el empresario se puede ir donde quiera y cuando quiera, ¿no? Eso es así. Y si alguien dice algo es que está en contra del empresario. Por lo tanto, lo que uno diga, habrá que medir muy bien lo que dice. Pero está claro que, a ver, a esa empresa se le han dado todas las facilidades del mundo para todo lo que ha querido siempre, desde que yo recuerdo, siempre. Entonces, se le ha dado suelo, se le ha facilitado todo, subvenciones, las que han necesitado por parte de la Junta, el Ayuntamiento es lo que ha podido, ha facilitado cosas, y ahora que vengan con que se quieren ir, aunque sea una parte, a mí me parece cuando menos, bueno, y sobre todo si se utiliza eso como chantaje, comillas, le pongo muchas comillas para que no se me malinterprete, para conseguir más suelo, más ampliación, más lo que quiera que sea, ¿eh? No deja de ser un chantaje, vamos a decirlo así, ¿no? Entonces, claro, en quien primero hay que pensar, como tú bien has dicho, en esos 17 trabajadores y sus familias. No se caracteriza precisamente esa empresa por tener unos grandes sueldos. Eso también lo hemos leído en la prensa y parece que los sindicatos también un poco están hablando en ese sentido. Y no sería lo mismo vivir en Zamorano que trasladar a tu familia a Sevilla, nada menos que a Sevilla.
Con el mismo salario.
Con el mismo salario, ¿no? Entonces, eso además me parece cínico. Sí, yo me parece de un cinismo atroz. O sea, tú le digas a una familia, vale, te mantengo tu sueldo, pero te llevo a Sevilla. Vale, pero es que en Sevilla vivir vale mucho más que aquí, que tengo en Zamorano, en mi casa, en los alrededores, y me apaño, entre comillas, con poco. Allí no me apaño con poco. Entonces, esas necesidades vitales no son las mismas allí que aquí. Y si no están dispuestos a correr con ese incremento en los salarios de sus trabajadores, pues mire usted, le van a hacer un daño irreparable, ¿no? Entonces yo creo que ahí, bueno, a ver si, no sé, el ayuntamiento en qué posición está, es decir, hasta dónde puede llegar en esa, intuyo qué presión que la empresa le está haciendo para poder facilitarle las cosas, pero lo deseable sería que no se fueran. Y yo en esto sí que digo también que no se trata de ser ni ultraliberal ni ultracomunista, se trata de sentido común. Una empresa que está aquí, a la que se le han dado todas las facilidades para que esté aquí, moralmente, éticamente, debe quedarse aquí y debe seguir fomentando el trabajo aquí. Y porque es una empresa de aquí, todos asumimos que esa empresa es de aquí, de la comarca, ¿no? Y en ese sentido, y bueno, además se le han hecho hasta reconocimientos públicos merecidos, porque han hecho una labor y han creado mucho empleo, y el nombre de Priego de Zamorano está a nivel mundial. Esa empresa tiene finca en Chile, en países extranjeros, y es una empresa muy importante. Y yo creo que eso va en su propio desprestigio. Es una empresa que decide que una parte, la que sea, se va, cuando todo han sido reconocimientos y facilidades, creo que cuesta entenderlo, vamos.
Bueno, Paco, ¿qué te parece este tema? 17 empleados que se van a ver afectados hasta el 31 de julio, le ha dado a la empresa de tope.
Yo entiendo que la empresa tiene dos aspectos. El empresario, por supuesto, tiene su riesgo, ha invertido, ha montado una empresa, pero el factor humano es fundamental. El personal es, digamos, la columna vertebral de una empresa. Pues tú solo no lo puedes hacer todo, necesitas el personal. Y el personal puede aceptar un sueldo más grande, más chico, según las condiciones de vida que tenga, eso es una cosa de negociación colectiva, y yo ahí no me voy a meter. Evidentemente respetando los mínimos, no sea una explotación, ¿no?, laboral. Pero me parece de un empresario despiadado, como dijo una señora, que esta señora ahora coge y se vaya y le obligue a sus trabajadores o a rescindir su contrato o a irse allí con unas condiciones que sin duda son mucho peores que las que tienen ahora, ¿no? Teniendo en cuenta que esas empresas han nacido aquí a poquito a poco, con la ayuda pública, con la ayuda de subvenciones, como ha dicho antes Juan Carlos, con cederle suelo, con darle facilidades para crecer, eso ha hecho que crezca en su poder adquisitivo y en su riqueza, porque es una empresa ya consolidada, ¿verdad? Hemos hablado de que tiene hasta tierra en Chile, o a lo mejor tiene hasta almendra en California, yo no sé
quién pueda tener. Viñedo en Extremadura.
Viñedo, bueno, que ha ido creciendo poquito a poco, cuando empezó no tendría todo eso, tendría menos, ¿no? Y que ahora se olvide del factor humano de esas 17 o 18 o 15 o que sean 3 personas que han dado todo por ella, que la han estado ayudando ahí tanto tiempo, que han estado comprometidos con su trabajo, y que ahora va a perjudicar no solo a esas 17 personas, sino a las 17 familias que forman parte de una comunidad, de una aldea, donde si se van 17 se van el 30% de la gente que hay allí. O sea que es que, de verdad, yo sí, si yo tuviera que decirle a este hombre, a la Carla, diría, pero hombre, si te los vas a llevar, que me parece muy bien, que te la llevas donde tú quieras, aunque sea liberalismo y sea agresivo, ¿no? Tú te vas donde quieras, pero al menos respeta el trabajo de los trabajadores, valora el sitio donde van y darle su justo sueldo para que esta persona pueda decidir por sí misma si se quiere ir o se quiere quedar.
Eso es lo que está luchando los sindicatos. Antes de darle la palabra a Rafael, la empresa argumenta que quiere expandirse, que no tiene metros, ya saben la particularidad que tiene el PGOU, los temas urbanísticos con la aldea, y el ayuntamiento, según el propio alcalde no ha comunicado, le ha ofrecido todos los metros industriales ha habido y por haber en el polígono de La Vega, que desgraciadamente no está ocupado. Miles y miles de metros cuadrados. La empresa sigue en sus 13 y dice que se traslada a Sevilla. Así que la causa de que necesita ampliarse a tan solo 5 minutos de la sede de Zamorano, precisamente cuando abran la autovía van a estar a 5 minutos, ahí tenemos que tener en cuenta ese ofrecimiento muy importante por parte del ayuntamiento. El alcalde estuvo reunido con los representantes sindicales y les pusieron el tema, y él se ofreció incluso a encabezar una manifestación si hacía falta para evitar ese traslado. Perdona, Rafael, ¿qué te parece esta situación que está poniendo en un serio peligro a una aldea de Breo, que en la entrevista que Paco le hizo a su alcalde pedáneo lleva unos años sufriendo esa sangría demográfica?
Si llevo toda la vida diciendo que el capitalismo es un asesino a sueldo, ¿qué voy a decirte? Es decir, es así, pero es tan asesino al sueldo que ahora mismo estamos hablando de algo que es increíble. Es decir, que yo tenga, efectivamente, que yo sea un empresario, que yo tenga mis recursos, que yo exponga mis recursos y obtenga unos beneficios. Eso entra dentro de la lógica. Lo que no es normal es que a mí toda la comunidad, es decir, el tesoro público, que es el dinero de toda la comunidad, entre en mi tesoro particular y no me exija acciones, ni obligaciones, ni participación en la empresa. Eso es lo que no tiene sentido. Entonces, si en este momento este señor, todo lo que ha recibido estuviera cuantificado en su contabilidad, en el Consejo de Administración estarían los representantes del dinero de las ayudas públicas. Y no haría falta nada más que reunir al Consejo de Administración y votos a favor, votos en contra y abstenciones. Es lo que se tiene que hacer. ¿Por qué se le tiene que dar dinero público a nadie? Y si se le da, ¿por qué no es a costa de recibir? ¿Por qué ese dumping económico? O no estamos en Andalucía, o es que Sevilla es otra historia. Es decir, ¿por qué hay ayuntamientos que crecen a partir de la miseria de otros ayuntamientos? ¿Por qué? Y lo consentimos. Y nos llenamos la boca de banderitas. Y siempre son los mismos. Por eso yo, que considero que el capitalismo, así, el capitalismo salvaje es asesino, directamente asesino, llegar a pedirle caridad y que tenga corazón un asesino, pues es como decirle al Capone que entregue todo lo que robó y que devuelva la vida a todos los que mató. Eso es mentira. Es decir, nos tenemos que poner y plantear de que cada vez estamos más en un mundo globalizado. Es así. Ahora, nadie se mueve si no es por los intereses, y lo que tenemos que crear son sinergias de intereses. Si está ahí, es por el que le interesa estar. Y eso tiene un costo y una valoración. Y además, en el mundo del IBEX 35, eso tiene incluso un valor de las acciones, la oferta y la demanda de esas acciones que hacen que suban, que bajen el mercado. Por lo tanto, si a mí lo que me piden es dinero público, para lo que tengo que hacer es cuantificar directamente. Y si no, pues buscarme a su competencia y quitarle ese trozo de mercado. Porque si tengo el personal cualificado allí, lo que tengo que hacer es utilizar ese personal cualificado y que se gaste el dinero en formación él. Pero seguramente irá a Sevilla, se le formará con dinero público al personal nuevo, se le hará un monumento y se le dará el hijo predilecto de dentro de 5 años en ese pueblecito. Seguro, porque esta gente va así. Es decir, van viviendo de la jeta. Y son así. Y una cosa es que le tengamos el respeto debido como seres humanos, pero económicamente no podemos tenerle ningún respeto. Y máxime cuando un porcentaje de su riqueza está hecha con nuestro esfuerzo. Por lo tanto, nos podemos permitir el lujo de hablar como si perteneciéramos a su consejo de administración. Cosa que no estamos legalmente metidos, pero sí moralmente metidos porque se ha puesto mucho dinero ahí.
Bueno, pues tema delicado que estaremos muy al tanto porque desde la central sindical, en este caso, desde Comisiones Obreras, que es con la que nosotros nos hemos puesto en contacto, van a seguir insistiendo e incluso van a iniciar una serie de medidas de presión, manifestaciones, etcétera, etcétera, para evitar este traslado o al menos esa compensación de la que hablaba Paco, esos salarios. Porque es verdad que la propia central sindical, el propio sindicato indica que los salarios que perciben estos 17 trabajadores es el mínimo del mínimo del mínimo que marca el convenio laboral para este sector. Así que imagínense el traslado desde una aldea de Priego hasta Sevilla, una megalópolis ya mismo por el volumen de población que está y en el que el nivel de vida, y se lo puedo asegurar personalmente, es bastante elevado. Bueno, pues terminamos un miércoles más. Rafael, Paco, Juan Carlos, muchísimas gracias por compartir vuestras opiniones un miércoles más. Y a todos ustedes, pues nos vemos el próximo miércoles. Que pasen una buena Feria de San Marcos. Nosotros hablaremos de la feria el próximo miércoles, pero como digo, eso será dentro de 7 días. Hasta entonces, y como siempre, reciban un cordial y muy afectuoso saludo.